Y ahora estamos en comunicación con la directora nacional de promoción, fortalecimiento y acceso a la justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Gabriela Carpinetti, porque se conoció un informe que se realizó desde su área. Y primero queríamos tener un poco la idea de cuál es la función que tiene el área, pues estamos hablando de aspectos de la justicia con lecturas distintas y hacen, obviamente, una mirada en donde plantean la importancia de recordar el fallo, estamos hablando del Lago Escondido, el fallo que habilita la apertura del camino que todavía no está abierto. Entonces hay como distintas versiones dentro de la misma justicia y por eso quería que nos explicaras primero cuál era la función de la Dirección Nacional de Promoción, Fortalecimiento y Acceso a la Justicia. Buen día.
¿Cómo estás? Gracias por la comunicación. Sí, efectivamente, desde la Dirección Nacional a mi cargo, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, nos presentamos en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Río Negro, con un escrito en carácter de amicus curiae, opinando, dando nuestra opinión profesional e institucional respecto del conflicto que acontece en las tierras adyacentes al Lago Escondido, en la provincia de Río Negro. En realidad no hay muchas versiones judiciales. Lo que hay son cuatro sentencias desde el año 2009 que el magnate Levis incumple y que la provincia de Río Negro también incumple al no poder hacerlas cumplir. Y en particular respecto de la última sentencia que obliga a la apertura del paso al Lago Escondido, la de septiembre del año pasado, la provincia apeló. Y esta apelación incumple con la Constitución Nacional, con la Constitución Provincial, con la ley respecto del paso a los espejos de agua en la provincia de Río Negro, que también tiene su correlato en un proyecto de ley que se encuentra en la Cámara de Diputados de la Nación. Actualmente en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia existe un expediente que justamente tiene que ver con la ejecución de la sentencia que obliga al paso. La causa ya tuvo sentencia sobre la cuestión de fondo hace más de una década, en el 2009, por parte del Tribunal Tribunal Superior, que tiene la competencia originaria, pasó por distintas instancias. Imagínate que intervinieron 25 magistrados.
Claro.
En esta causa pasaron diferentes instancias judiciales de ejecución de esa sentencia y todas ratifican y fallan a favor de permitir el acceso público y comunitario al Lago Escondido. Y esto a pesar de los gravísimos episodios de hostigamiento y agresiones que han sufrido todos los que se han pronunciado a favor de la apertura del acceso. Me refiero a jueces, me refiero a periodistas, me refiero a candidatos de la provincia, candidatos políticos de la provincia de Río Negro. A lo largo de los años han sido asediados en sus hogares por patotas, pagas, personas montadas a caballo, encapuchadas, que rodeaban y amenazaban a todo aquel que se atreviese a manifestarse pacíficamente para la apertura del acceso al lago.
Hay varios aspectos que plantean y que imagino que abarcan, porque no solamente tiene que ver con los fallos, sino también con las posibilidades de acceso. Ustedes analizaron también todo ese recorrido de la posibilidad de acceso de los distintos actores intervinientes. ¿Qué conclusiones sacaron al respecto?
Sí, por supuesto. O sea, hay una actuación del Poder Judicial de Negrío, que en este caso es ejemplar, porque desde hace más de una década viene fallando a favor. Te reitero, hay cuatro sentencias firmes desde el año 2009. Son más de 14 años en donde lo único que se observa es incumplimiento de la ley y una espiral de violencia increyendo en la comarca andina en relación a los conflictos de tierra, fundamentalmente cuando están implicados magnates que tienen cobertura del poder político y económico, como en el caso de Levis. Es decir, es muy importante que logremos concluir la batalla en sede judicial, que se cumpla la sentencia, que el poder provincial político logre hacer cumplir la sentencia, que en tal caso el Poder Ejecutivo Nacional, como en varias oportunidades se pronunció nuestro presidente, logre trabajar de manera conjunta con la provincia en las obras necesarias para abrir el paso y fundamentalmente sostener el reclamo comunitario. Nuestro Congreso Nacional en el año 2020, cuando ratifique el acuerdo de Escazú, En el Congreso Nacional está también ratificando la norma referida a que cuando las sentencias no se cumplen, eso produce un daño directo a los ciudadanos. Es decir, el daño que se está produciendo en las comunidades de la comarca andina, en los habitantes, en los turistas que no pueden acceder al lago, es importante. Entonces, tenemos que hacer cumplir la ley. Esa es nuestra misión.
Hay, bueno, dan cuenta además de los distintos episodios que obturaron la ley. O sea, porque parece como una cosa es la discusión que se hace a nivel social, por decirlo de una manera, a veces en el periodismo, alejado también de los términos judiciales del tema. Hay como una lectura, bueno, yo hoy hablaba de versiones y vos me decías, no hay versiones, hay una sola, ¿no? La justicia sigue insistiendo sobre lo mismo, con los mismos derechos, pero eso después no se ejecuta. Digamos, ¿cómo se, más allá de dar cuenta de todos estos derechos que avalan a la ley, que fueron en el FA, que estuvieron en los fallos, que se, ¿cómo se dice? Que se citaron en los fallos, cuando no sucede, ¿cuál es la parte que está faltando? ¿La de la justicia? ¿La de la política?
En este caso, lo que falta es decisión política. Decisión política por parte del gobierno provincial para cumplir con la demanda judicial y lograr que se abra el camino. Hay una responsabilidad del gobierno provincial desde hace más de una década en cumplir con la demanda judicial. Y si no se cumple, la situación se va agravando. Se va agravando. Y el rol del Poder Ejecutivo es, entre otras cosas, hacer lo que hice yo, desde la dirección, somos el primer organismo del Poder Ejecutivo Nacional que se presenta en esta causa, en el cumplimiento de los fallos judiciales y leyes que garantizan el libre acceso al lago. Otras dependencias del Poder Ejecutivo Nacional perfectamente pueden ponerse de acuerdo con la provincia de Río Negro para la construcción del camino de acceso al lago escondido. También otras dependencias pueden iniciar acciones como la acción de lesividad respecto de lo que es la privatización del lago y ese espejo de agua y la compra fraudulenta por parte de Levis de esas y otras hectáreas en puntos estratégicos contra la soberanía argentina. Recordemos también el enclave en el aeropuerto de Sierra Grande, el aeropuerto privado de Sierra Grande, la estancia El Cóndor. Es decir, hay un eje ahí entre el lago escondido, el aeropuerto privado de Sierra Grande y la estancia El Cóndor, que son propiedades de Levis, y que hay que investigar esa compra fraudulenta en donde el lesionado es el Estado argentino, y por ende, la ciudadanía argentina.
Gabriela, quería consultarte, estamos hablando con Gabriela Carpinetti, directora nacional de Promoción, Fortalecimiento y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Digo, ¿hay una previsión, una estimación de cómo podría impactar jurídicamente el no cumplimiento de estas sucesivas decisiones judiciales acerca de lo que tiene que ocurrir en Río Negro? ¿Se entiende? Digo, cualquier acto jurídico por sí genera consecuencias jurídicas, ¿no? Y desde el punto de vista de la jurisprudencia, ¿se puede pensar en que esto va a sentar un precedente si no se cumple finalmente, si no hay camino de Tacuifí?
Sí, por supuesto. Apelaremos a la instancia siguiente, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un contexto obviamente muy endeble, porque también quedó al desnudo en los últimos meses cierta connivencia y cierto respaldo político, mediático y judicial que tienen empresarios como Levis en nuestro país, en donde magistrados, jueces, fiscales y demás tendrían algún tipo de involucramiento con esos episodios. Entonces, claro, bueno, pero es difícil encontrar hoy el camino, pero sí, hay que seguir apelando en las instancias.
Está bien, pero
y también en la esfera internacional. Pues, en la esfera internacional, en donde los condenados van a ser los estados provinciales, porque a Levis no lo van a condenar por incumplir las sentencias judiciales. Van a condenar al estado provincial y supletoriamente al estado nacional si esto se sigue incumpliendo.
Porque es la que tiene que ejecutarlo, básicamente.
Claro.
Claro. Sí, mi pregunta iba un poco a cómo se lesiona conceptualmente el Estado de Derecho a partir de esto. No sé si se entiende lo que te
pregunto. La compraventa del año 96 es una compraventa en una zona denominada de frontera o zona de seguridad en donde no se pueden vender tierras a extranjeros, ¿sí? Entonces, la lesión ahí se le produce al Estado argentino porque se incumple una ley que afecta directamente a la soberanía Argentina. Respecto a esto, existieron dictámenes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en donde en sucesivas oportunidades se manifestaron a favor de que el Estado argentino emprenda una acción de lesividad por ser el perjudicado por esto. Esto es, se denomina acción de lesividad, es una acción que recae en la justicia contencioso administrativo federal. Es decir, el Poder Ejecutivo Nacional puede hacer muchas cosas para recuperar el acceso al lago escondido, para ejercer su derecho sobre ese territorio, para investigar lo que fue la compraventa fraudulenta de esas 12.000 hectáreas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas en el año 2017 realizó un dictamen en donde establece los fundamentos que le dan procedencia al inicio de la acción de lesividad, porque la afectación es a la Administración Pública Nacional, por ende, quien tiene las facultades para iniciar esto es la Administración Pública Nacional. ¿En base a qué principios? Los de oportunidad, los de mérito, los de conveniencia, justamente para iniciar acciones judiciales de lesividad.
Gabriela, me parece que Nano acá te tentaba preguntar, y me dirás si estoy malinterpretándolo, sobre la imagen de la propia justicia, porque digo, por un lado tenemos, la discusión sobre la Corte Suprema, de cómo está funcionando la Corte Suprema, y que parece que es algo que no nos toca, digo, a nivel comunidad. Por otro lado, hay jueces cruzando ríos acompañados de otros vínculos de la política e incluso de todo este conglomerado del magnate Lewis. Y por otro lado, cada vez que se buscó respetar la Constitución y ejecutar la justicia por parte de otros magistrados que, por ejemplo, habilitaron el acceso por Tacuifí, hay una enorme cantidad de hostigamientos que tampoco se ven discutidos en la comunidad. ¿Cómo? Digamos, hay como una sensación a veces de así como la política pareciese escindida por momentos de lo que pasa en la comunidad, también la justicia.
Digamos, mira, sí. En general suele darse una dinámica en donde cuando hay buenas sentencias judiciales que limitan el privilegio y las ilegalidades y las arbitrariedades de los poderosos, suele haber poderes políticos que tienen miedo de hacerlas cumplir porque pueden implicar que se enfrenten a los poderosos, que los privilegiados, que muchas veces son financistas de campañas políticas. Eso pasa a veces, porque así como hay jueces que hacen viajes ilegales a cambio de dádivas a la Patagonia, también hay jueces que se la juegan, que se comprometen y emiten sentencias también favorables a los pueblos, a la ley, a la protección medioambiental. Entonces hay de todo. Y otras veces la política avanza, tiene la decisión de enfrentarse a privilegios y es la justicia la que se resiste. Entonces, yo soy muy de la idea de que a los lugares y a las políticas las hacemos las personas concretas de carne y hueso, que hay temas que trascienden la grieta política. Para mí la defensa de la soberanía nacional es un tema que debe trascender la grieta política. Entonces yo no digo toda la justicia es mala y toda la política es buena o viceversa. Digo, hay que ver caso por caso, hay que trabajar caso por caso con principios rectores, con convicciones rectoras. Una convicción rectora tiene que ser la defensa de la soberanía nacional, otra convicción rectora tiene que ser la defensa irrestricta de la ley, sobre todo cuando esa ley tiene que ver con limitar el poder omnívoro de magnates como Lewis. Y por otro lado, que la acción estatal sirva para pacificar, porque a todo esto tenemos más de una década y media de una espiral de violencia increyendo en esa zona, producto de conflictos como este y otros conflictos en relación a las tierras. Entonces también hay un rol de que la ley, de que la política, de que el accionar del Estado de Derecho pacifique la convivencia democrática.
Gabriela, una última. ¿Han tenido algún eco? Imagino que fue acercado el documento al gobierno de la provincia, ¿no? ¿Han tenido algún rebote al respecto?
No hago lobby particular, claro. Porque bueno, soy una funcionaria nacional. En cuarto grado de jerarquía en este ministerio, y bueno, hice esa presentación formal, fundamentada, profesional, divulgué mi opinión porque entiendo que es un problema de acceso a la justicia, que haya cuatro sentencias del 2009 que no se cumplen. Uh-huh. Entonces, ese es mi rol fundamental. Uh-huh. Así que, bueno, en eso estamos.
Bien, Gabriela, bueno, vamos a volver a requerir tu participación en cualquier momento y ojalá alguien levante el guante por parte del Poder Ejecutivo Provincial de Río Negro, también, como bien señalabas antes, que otras áreas del gobierno nacional tomen parte en el cumplimiento de estas mandas judiciales y que, bueno, que finalmente lo que todos deseamos y anhelamos, que el Lago Escondido sea un bien de uso público, de disfrute público para todas las argentinas y argentinos y para todos aquellos habitantes del mundo que quieran recorrerlo, como otros espejos de agua que también lamentablemente tenemos privados, digamos, los argentinos, porque algunos sectores se apropian de sus costas, cierran su lugar, y digo, Lago Escondido es un ícono en ese sentido, y vamos a seguir demandando que se abra para todos.
Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, el interés, darle difusión a esto. Digo, tengamos claro esto no es un tema de internas políticas, es un tema de hacer cumplir la ley.
Totalmente. Gracias, Gabriela.
Muchas gracias. Ahí conversábamos con Gabriela Carpinetti.
Directora Nacional de Promoción, Fortalecimiento y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sumando una voz más en favor del acceso al Lago Escondido.